de que si hay algo que distingue a un trabajador municipal es el atuendo, lo que lleva cuando está en la calle, es una de las caras de Pinamar, ¿eh? Y por eso de ahí la importancia. Después está la ley, después está el tema de la seguridad, bueno, etcétera, etcétera. Algo que ellos nos van a explicar porque está Enrique Jiménez y porque está Pablo Iriaola con nosotros y nos van a ampliar todo esto y aparte contarnos cómo cerramos la semana, ¿no? Dado que ha sido una semana con kit de colaboración, ¿verdad?
Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día a todos. Y bueno, aquí fue una semana corta, pero no por ser corta fue tan light para nosotros. Lamentablemente tenés razón en el sentido de que esto se resuelve con diálogo. Pasamos todo el 2022 en una mesa de trabajo con mucho diálogo, resolviendo instancias. Resolvimos muchas cosas con el diálogo, pero hay otras que lamentablemente no se han podido resolver. Y una es, por ejemplo, el tema de la indumentaria. El artículo 6 de la ley es bien claro cuando te plantea de que uno, el trabajador tiene derechos. Y entre todos los derechos que tiene derecho a una buena retribución, una retribución acorde a la tarea que realiza, tiene derecho a las vacaciones, al aguinaldo, y tiene derecho a los elementos de trabajo y también la indumentaria, como también al pase a planta. Entonces, después de 7 meses de trabajo también con el tema del pase a planta, está bastante parado, o sea, venimos ahí, es todas las semanas reuniéndonos y no se destraba. Entonces, hay situaciones en las cuales uno a veces empieza a pensar de que hay actores que están interesados a que esa mesa de diálogo se rompa. Nosotros entendemos que la mesa de diálogo tiene que existir, ¿por qué? Porque justamente es la instancia de la diplomacia antes de que venga el conflicto. Si nosotros arrancamos por el conflicto, no tenemos cómo resolver después en la diplomacia. Entonces, primero agotamos toda la instancia de la diplomacia, toda la instancia del diálogo, y cuando ese diálogo ya no tiene respuesta, es que vamos al conflicto. Y esta es la situación que nos ha tocado con el tema de la indumentaria. La indumentaria tiene reclamado ya en el Ministerio aproximadamente unas 6 o 7 audiencias. De hecho, hoy día viernes a las 11 de la mañana vamos a tener una nueva audiencia en el Ministerio. Pero en la instancia ya de que entramos en un quite de colaboración, arrancamos con 3 horas hace 25 días hábiles, tuvimos la conciliación obligatoria con todos los tiempos que llevan y bueno, y ahora están agotados los tiempos. Entonces ahora tiene que estar la ropa. O sea, ahora no hay instancia para que haya otra cosa. Tiene que estar la ropa.
¿Cuándo asumen ustedes? ¿Qué antigüedad tienen?
Nosotros asumimos el 30 de diciembre del 2021. O sea que este 30 de diciembre cumplimos un año. En este momento ya estaríamos en 1 año y 2 meses de gestión al frente del sindicato. O sea, tenemos un 25% de la gestión ya realizada.
Sí. Pablo, ¿cómo te va?
Raúl.
¿Este es un conflicto heredado o aparece con ustedes?
No, es un conflicto heredado. Las primeras presentaciones que hubo en el reclamo de entrega indumentaria fueron en noviembre del 2021, en reuniones preparativas y en presentaciones ministrales en diciembre del 2021. Es un reclamo, como bien lo contaba nuestro secretario general, venía abordado desde la mesa de trabajo, con diálogo y demás, pero bueno, han dilatado tanto en 2022 como en el inicio del 2023, como bien lo contaba Enrique, con la conciliación obligatoria y demás, con fecha límite de cumplimiento al 22, miércoles 22, a lo cual por comunicaciones con el Poder Ejecutivo establecen de que no se llegaba a la entrega de la indumentaria y hoy nos encuentra con un kit de colaboración que se aplica a las 4 últimas horas de cada uno de los turnos, dando garantías de los servicios esenciales, como lo es el hospital, la guardia de Valeria, la guardia de Ostende, el sistema integral de cámaras de la Secretaría de Seguridad y la guardia urbana de la Secretaría de Seguridad, con prestaciones mínimas ambos. Hoy día, ya transitando el segundo día del kit de colaboración, la ropa tampoco aparece, ¿no? Pero bueno, es un poco indignante encontrarse después de un año con la falta de indumentaria, con un municipio que creo que ha tenido la posibilidad de poder recaudar y de poder afrontar los compromisos que tiene proyectados para el año 2023. Y también es indignante encontrarte con mensajes que intimen a los trabajadores a que si se adhieren a la medida de fuerza van a sufrir los descuentos pertinentes, cuando en vez que la preocupación sea de que hace un año y medio para dos que nos entrega ropa. Parece que la óptica que tiene el Poder Ejecutivo sobre las problemáticas a veces no es la real o no es la que se acerca a la realidad de los trabajadores, ¿no? Entonces entendemos que ese eslogan a veces que se utiliza de posicionar al trabajador municipal es simplemente un eslogan y no es una realidad de hecho. Creo que la realidad de hecho sería encontrarse con áreas como son los corralones en excelentes condiciones, donde lo edilicio funcione, donde los servicios lleguen de calidad, donde hoy nos encontramos con más de 2 meses y medio para 3 que la barredora no se ve funcionar. Entonces, a uno también como residente del partido de Pinamar le es indignante pagar un servicio elevado en los valores que se está abonando hoy los servicios que se le dan a la municipalidad por cómo se reciben, ¿no? Entonces, yo creo que para estar acorde a lo que uno está pagando en impuestos, creo que los servicios deberían llegar en su prestación total, contar con la capacidad vehicular reparada para que todas las áreas que tengan que prestar su servicio lo puedan hacer, ¿no? Hoy contar con áreas que los trabajadores no tengan para poder desplazarse y poder realizar así su trabajo diario, creo que habla más bien de ellos sino de nosotros.
Yo digo, voy a decir una burrada a lo mejor, pero ¿estamos cerca de tercerizar algunos tipos de servicios?
Yo creo que se puede leer en entre líneas que puede ser una intención y nada, creo que tanto la comunidad como los trabajadores tienen que saber que el sindicato viene trabajando arduamente para que eso no suceda. Creo que los proyectos que fueron transitándose a lo largo del 2022 demostraron que el empleado municipal tiene la jerarquía necesaria y la idoneidad pertinente para poder hacer los trabajos como fue el traslado del punto verde, ¿no? Limpiezas unificadas, servicios que brinda la mano de obra municipal que a nuestro entender superan por sobre todo la prestación de cualquier servicio privado. ¿Por qué? Y por más ni menos que tener la idiosincrasia del trabajo diario por pertenecer a la municipalidad y porque son quienes desarrollan los servicios a lo largo de todos los días y a lo largo de todo el año, ¿no?
Enrique, una forma de manejar a veces al personal es con la amenaza, es con el miedo, es con situaciones límite. Y una de esas situaciones quizás es cuando alguien sabe que le corresponde pasar a planta y no ha sido pasible de ese cambio, ¿no? ¿Hay varios trabajadores que están en esas circunstancias?
Sí, al comienzo de tu pregunta o de tu consulta, Raúl, en realidad si uno se tiene que manejar desde el autoritarismo o desde el miedo, quiere decir de que no es un buen conductor. Puede tener una buena imagen, sí, tal vez, pero eso no determina de que uno sea un buen conductor. Uno es un buen conductor cuando convence al otro sin tener que estar amenazándolo. Y nosotros no estamos reclamando acá una cosa que esté por fuera de la ley o una locura de la conducción del sindicato. O sea, nosotros estamos reclamando lo que está conforme a ley. Entonces acá tenemos contratación por parte de este ejecutivo de hace más de 3 años de trabajadores que están en forma jornalizada. O sea, es una forma precarizada de contratación laboral que es bien típica de los años 90 del modelo neoliberal que tanto daño le hizo a este país y que le da una situación de vulnerabilidad al trabajador, porque no le da derechos. Porque tal vez a lo mejor el vecino, y como bien decía Pablo, todos los que pagamos tasa, todos los que pagamos el ABL, pagamos una tasa elevada, pero no sabe que el compañero o la compañera que está de maestranza, que está jornalizada, está trabajando 17 horas de corrido, porque no tiene derecho a sus 8 horas que dice la ley que tiene que tener. O sea, ¿por qué? Porque está contratada, jornalizada por este ejecutivo local. Entonces, esa es la situación que nosotros estamos peleando. Hace 7 meses que estamos intentando de que toda esa cantidad de personal pase a planta, porque ya hace 3 años que está trabajando, porque no hay informes en contra de que pasen a planta, y este ejecutivo se enrola en esa línea. Y para colmo de todos los males, se enrola en esa línea y viene al planteo de que quiere generar miedo. Situación lamentable, porque ahí es donde planteamos la cuestión de la diplomacia y la cuestión del conflicto. O sea, si el Ejecutivo nos quiere venir a instalar miedo, o sea, vamos a entrar en un conflicto, y el conflicto va a superar la instancia del sindicato local, a lo cual ya vamos a entrar a trabajar con Federación y vamos a tener la visita de Federación en Pinamar. Entonces es lamentable la actitud que va tomando el Ejecutivo, porque en vez de resolverla en una mesa de diálogo entre los que estamos todos los días acá, vamos a empezar a terciar en otra instancia y vamos a entrar a pelear en otro nivel. Entonces, el pase a planta para los compañeros, ahora estamos hablando de aproximadamente 90 trabajadores, que ya te digo, Raúl, como te decía recién y como le contamos a la audiencia, hace 7 meses que se viene trabajando. O sea, 7 meses todos los días, todos los jueves de cada semana, juntándonos para revisar los legajos, para ver quién tiene todos los papeles en regla, si no estaban en regla, bueno, o sea, y siempre una traba, siempre un problema. Entonces, paciencia la hemos tenido durante todo el 2022. O sea, en este momento queremos que surja el pase a planta, que surja el convenio colectivo, que esté la ropa de trabajo, que esté todo lo que están debiendo. Porque también hay otra realidad. Cuando se traba la rueda por un punto, o sea, tenemos 25 puntos que no se están cumpliendo. Entonces después queremos que se cumplan todos. Entonces esa es la instancia que tenemos. Entonces nosotros apostamos a la mesa de diálogo porque somos conscientes que cuando se traba la rueda, hasta que no se destraba el último punto, hasta que no se destraba la última conquista de los trabajadores, hasta que no se destraba todo lo que dice la ley, nosotros no vamos a salir de la instancia. Entonces, en este año es un año muy particular. A lo mejor venir a jugar de duros o a venir a querer jugar fuerte en contra de un gremio que sí está fuerte, en contra de un gremio que tiene mucha banca en la provincia de Buenos Aires, me parece que es una jugada equivocada.
Ahí, como para aclarar, como bien lo planteaba Enrique cuando habla de la secuencialidad de los procesos, como bien todos sabemos, el pase a la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras debería haber sucedido en el mes de julio, para que este año, en el mes de septiembre, todos los trabajadores que ya estamos en planta permanente podamos recategorizarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Bien en claro, para que todos los oyentes, la comunidad y los trabajadores municipales que lo puedan estar escuchando, Raúl, entiendan que si no se da el pase a la estabilidad, lo que va a suceder es que en septiembre no se pueda dar el pase a las categorías. Entonces ahí es donde agarra ese común denominador que planteaba nuestro secretario general, que un punto traba a todos los demás. Entonces, nada, para que los trabajadores y las trabajadoras municipales entiendan la necesidad y la urgencia de estos reclamos, la necesidad y la urgencia de entender que algunos pueden estar privilegiados, pero no debemos perder la empatía, que es la capacidad de poder sentir lo que vive el otro, poder unirse y poder salir a luchar juntos para mejorar la realidad de todos, ¿no? Entiendo que hoy por ahí uno está en planta y no tiene necesidad, pero va a tener la necesidad de recategorizarse. Por ahí uno tiene la ropa hoy, pero va a tener la necesidad de más adelante tener un buen aumento de sueldo. Entonces, entendemos que hoy lo que debe reinar no es el miedo, lo que debe reinar no es la represión. Lo que se debe eliminar son los listados. Los listados en la historia de este país dejan una mancha muy oscura, y algo que creemos y entendemos que con la apertura nuevamente de la democracia se había eliminado. Esperemos que estas prácticas no refrenden esas actitudes que nos hacen recordar momentos históricos muy tristes de este país.
Sí, sí, sería terrible que esto ocurriera con un formato de lista negra y discriminación, ¿no? Y aparte lo que decís vos, todo, para mí es una reacción que se va dando, va concatenada una con otra para que ustedes, por ejemplo, también muevan un poquito lo que tiene que ver con las categorías y todo eso.
Exactamente.
Me ha costado entenderlo, pero lo voy entendiendo de a poco.
La idea es poder, Raúl, cuando uno tiene la posibilidad de explicarlo, que todos los ciudadanos de Pinamar puedan entender cuál es la realidad, que el mensaje, como lo dice el eslogan de la multicolor, sea transparente y sea claro, que a nadie le quede una duda, que entendemos que nosotros también somos residentes del partido de Pinamar, somos vecinos, nos atendemos en los servicios públicos y esperamos que estos servicios públicos, tanto como para el ciudadano común como para el empleado municipal, sean de calidad, porque los pinamarenses nos merecemos un servicio de calidad.
Sí, seguro que sí, que yo creo. ¿Ustedes con quién hablan cuando van ahí? Porque uno entra a la municipalidad y no siempre va a hablar con el intendente. Pero ¿cuál es? Hay un tridente municipal que los atiende. Uno, a ver, contestale vos que estamos al tanto. ¿Cómo es el tema?
En realidad nosotros con el intendente de la localidad hemos mantenido una sola reunión en este año de gestión. Todas las reuniones las hemos mantenido con el jefe de gabinete, con el secretario de Hacienda y esporádicamente con el secretario de Seguridad. O sea, dependiendo los sectores de trabajo o los sectores de posibilidades de conflicto, porque, por ejemplo, te pongo el secretario de Seguridad, esta medida tiene una situación que ya se resolvió, que fue con el pedido de las sillas ergonómicas para los compañeros y las compañeras que están en el monitoreo de cámara. Eso ya está resuelto, ya se compraron las sillas, entonces eso es una instancia pero tuvimos que hacer una medida de fuerza para que se resolviese. Entonces, es lamentable tener que llegar a esa instancia para poder resolver cuando se podría resolver en una mesa de diálogo o cuando se plantea una instancia y uno se pone de acuerdo y se pone de acuerdo de palabra con el jefe de gabinete y cuando se van los papeles de ahí van a otra oficina y en otra oficina lo cambian hasta que se extraña el propio jefe de gabinete. Entonces, estas situaciones también a uno lo cansan, uno tiene paciencia, uno entiende cuál es la instancia de la diplomacia y el diálogo, pero llega un punto en que decimos, bueno, muchachos, a ver, pongamos las cosas en claras. Si decimos que es 10, es 10. No es ni 5 ni 8, es 10. Y si nos pusimos de acuerdo que era 10, son 10. O sea, para nosotros y para ellos. O sea, no es que cambiamos la jugada nosotros también por nuestro lado. O sea, no, uno debe ser respetuoso de los acuerdos porque justamente creemos de que esa es la cuestión de una diplomacia y de algo coherente o algo correcto.
Convivencia.
De convivencia, que es lo que planteaba Pablo. O sea, Pablo hablaba de las listas. Bueno, se amenaza con listas. Casi a cumplir 40 años de la democracia, las listas sabemos que hicieron muchísimo, muchísimo daño en este país. Era complicado, arriesgado, hasta peligroso, y corría en juego la vida si uno estaba entre una lista. Entonces, para nosotros el tema de que armen listas, marcando trabajadores o cosas por el estilo, a nosotros nos pone muy nerviosos, nos pone muy inquietos. Entonces, esperemos que no sea, que sean trascendidos, que sea una cosa así, muy en un momento de, bueno, hace una cosa muy al pasar, que no sea algo que se plasme en realidad. Porque bueno, ya lo planteamos en una audiencia anterior en el Ministerio, lo dejamos en acta, que constara en acta, el Ejecutivo se hizo cargo de que eso no iba a suceder, y entonces esperemos que en esta vuelta sea exactamente lo mismo. Después, nada, nosotros siempre la mejor predisposición para sentarnos a dialogar, pero si en realidad del otro lado no se quiere dialogar y se quiere el conflicto, también estamos dispuestos al conflicto.
De hecho, una prueba real y que se puede medir y se puede comprobar es que hoy a las 11, como bien lo contaba al inicio de la entrevista a nuestro secretario general, tenemos una audiencia con el Ministerio de Trabajo donde va a estar el Poder Ejecutivo, donde se va nuevamente a dialogar cuando ya el conflicto está instaurado. Entonces, no solamente somos conflicto, sino también somos solución. Creo y entiendo desde lo personal que puede haber algunos actores políticos que las soluciones no les gusten y que les guste un poquito más el conflicto, y nosotros estamos preparados para eso.
Bárbaro. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta historieta, ¿no? Con todo el respeto, historieta. Pero se va estirando y es una lástima. Ahora el hombre ya ahora está, el que hace toda la pilcha, está diciendo, ¿qué hago? ¿Para el verano? ¿Para el invierno?
La ley dice que tiene que haber dos mudas por año, Raúl. Y está en el presupuesto. Entonces, si está en el presupuesto, o está la plata o está la ropa. Uh-huh. Así de corta va a ser el planteo en el ministerio. No le pegamos más vuelta. Y que no se haga problema, que si la hizo para el verano, la va a tener que entregar en octubre. Y la de ahora tiene que entregar la de invierno, porque claro, ya estamos entrando al otoño.
O que aprovechen ahora para comprar, que están las ofertas de cierre de temporada. Sí.
¿Eh? Claro, claro. Que compren para el año que viene.
Claro, comprar cuando... Mi hija compra para los pibes, compra pensando dentro de un año. Creo que ya tiene para la noche de boda también. Bueno, gracias por la visita y gracias por poder contarle a la gente lo que ocurre. Porque pasa algo, Rodrigo, quiero ir anotando, pero yo explico algo. Uno está formado en una cuestión que es discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a poner un ejemplo. Uno va al cine, empieza la película. ¿Qué busca primero, aparte de los detalles, si está la actriz, si está el tipo, qué sé yo? ¿De qué lado están los buenos? ¿De qué lado están los malos? Es lo primero que busca. Estamos formados en eso, para identificarnos con los buenos, porque hemos sido criados con esos valores. Y para pensar que el malo, al final de la película, lo van a matar, le van a hacer algo, y qué sé yo. Ya venimos con esa formación. Yo quiero que la gente que nos escucha, cuando viene alguien y explica sus problemas, pueda discernir y decir, estos son los buenos, yo pensé que eran los malos. Porque muchas veces pasa eso.
Hay una situación ahí, Raúl, que de acuerdo al prisma con que uno mire, es la imagen que va a obtener. Entonces, lógicamente que uno dice, bueno, nosotros somos los buenos, y del otro lado también van a decir que son los buenos. El tema está en poner los papeles arriba de la mesa, hacer todo el camino como hemos hecho nosotros, todas las denuncias, todas las audiencias en el ministerio, y entonces ahí no es una cuestión de buenos y malos en este aspecto, sino decir, bueno, hay que cumplir. La ley dice esto, y si no cumplimos con lo que dice la ley, ¿quién cumple? Si es el Estado el que no cumple con lo que dice la ley, ¿quién es el que cumple?
Claro.
O sea, nosotros tenemos que tener BTV para andar circulando por la calle. Los vehículos de la municipalidad dan vergüenza, pero nos dan vergüenza a los trabajadores.
La policía frena los vehículos municipales.
O sea, nos da vergüenza a los trabajadores andar en esos vehículos. Y el otro problema que tenemos muchas veces es de que el compañero o compañera que se sube arriba a un vehículo que no está en condiciones es responsable con su carnet de conducir de ese vehículo que no está en condiciones, pero es la herramienta de trabajo que le está dando este Poder Ejecutivo. Entonces, es complejo el tema, es largo, pero en realidad tendría que estar, como bien decía Pablo hace un rato, reluciente. Y entonces, si los vehículos estuviesen relucientes y los corralones estuviesen sus baños en condiciones y la cocina no se lloviese para cuando hay días de lluvia y las compañeras tuviesen un baño para poder ir a un baño que esté en funcionamiento y no que esté roto y que no se repare, o sea, que es la cotidianidad que pasa en muchas áreas de la municipalidad, no tendríamos de qué quejarnos. Nos quejamos porque las cosas están mal. Si las cosas estuviesen bien, no nos quejaríamos, nos sentaríamos a discutir paritaria, resolveríamos la paritaria y seguiríamos trabajando. O sea, tenemos que salir a quejarnos porque no están haciendo las cosas bien, las están haciendo mal. Las están haciendo bien para ellos, no bien para los trabajadores. Nosotros, como representantes de los trabajadores y defensores del presupuesto que aportamos entre todos para que se bien gaste, o sea, salimos y nos quejamos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, Raúl.
No, lo por favor, Rodrigo, que haga la tanda. El espacio de la radio, yo... Soy un trabajador que te sentó
bueno,
acá, nada.
Gracias a que corresponda, entonces.
No, a todos. Yo siempre digo, viste, la radio desde la punta de la antena hacia abajo y hacia todos los que están laburando. Se trata de eso.